Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Venezuela se desangra. Los venezolanos se encuentran en una crisis humanitaria sin precedentes. Quedan alimentos para apenas 15 días. No es una crisis política, es una crisis social que llevan años, muchos años, padeciendo. ¿Y qué está haciendo la Iglesia? Pues lo que tiene que hacer, sufrir con el pueblo. Las monjas y los curas en Venezuela salen a protestar en nombre de Dios. Hay imágenes que impactan. Hay monjas que se han plantado frente a los tanques. Es el caso de una religiosa de Barquisimeto, a la que se conoce como la hermana Tanqueta. Hay monjas que les dicen las verdades a los guardias armados. Es el caso de Sor Esperanza, una pequeña monjita salesiana de más de 80 años, que se encara con ellos y les dice: no quiero más muertos. Les dice: usted cumple sus órdenes, porque si no va preso. Pero ¿cómo es posible? Usted es venezolano y nosotros somos venezolanos. La Iglesia está ahí, con el pueblo. ¿Quién creen que da de comer a quien no tiene? ¿Quién creen que está con el pobre, con el indefenso, con el que carece de alimentos y medicinas? El trabajo de Cáritas Venezuela está siendo titánico. Las parroquias han volcado desde hace años en la solidaridad. Son las ollas solidarias, una iniciativa que permite sobrevivir a muchos venezolanos, una iniciativa que pretende algo básico, que todo el mundo tenga una comida al día. En las parroquias, los sacerdotes, las religiosas, laicos y laicas, se buscan la vida, buscan comida, buscan dinero, buscan ayuda. Y como pueden, preparan algo caliente, una comida, un buen guiso. Y alrededor de él mucha gente, mucha vida. Que no nos engañen las ideologías. En Venezuela, los manifestantes piden libertad, sí. Piden un cambio de gobierno, sí. Pero sobre todo piden alimentos, piden medicinas. Es una crisis social, no política. Solo hay que ver las pancartas de los manifestantes. Pone: pasando hambre. Ponen: o compro comida o compro medicinas porque el dinero no me alcanza. Ponen: tenemos hambre. Hoy les contaremos la posición de la Iglesia en Venezuela, como el buen samaritano. Con el que sufre, con el que cae, con el pueblo que pasa hambre. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
santos
tardes.
De esta semana.
Pues mira, tenemos santos de los que se preocupaban también, lógicamente, pero de un carisma especial. Hoy es San Blas, el abogado de la garganta. Pero lo que muchas veces pensando en la garganta no sabemos, que él ejercía la medicina, después fue obispo de Sebaste en Armenia y que se dedicaba a curar a las personas de forma gratuita por aquello de gratis, habéis recibido, dad gratis, y que además tocaba el corazón de las gentes. Luego después tenemos el martes a Santa Águeda, que es aquella joven que murió en Sicilia, en Catania, mártir por el nombre de Jesús. Y luego otros también santos misioneros, algunos españoles, el día 6, San Pablo Miki y sus compañeros, que murieron crucificados en Nagasaki por extender desde la propuesta de la fe el reino de Dios en aquellas tierras. Y por fin, el día 8 tenemos a Santa Josefina Baquita, que es una religiosa canosiana, pero que procede de Sudán, que fue capturada como esclava y que luego después ella, pues en Italia, se hizo de estas religiosas también para hacer el bien a los demás. Y ese día, pues como el Papa Francisco ha pedido, es el día contra la esclavitud y contra la trata.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis. La vida consagrada es amor. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Todavía creo verme delante de un sagrario cuando tenía unos 15 años. Y delante de ese sagrario todavía me emociono, de verdad. O sea, decirle al Señor, o sea, yo te pertenezco y yo te doy mi vida.
Solamente encontrando el verdadero sentido de la vida, uno es feliz. Y Dios, que ha forjado el corazón humano a retales de sentires, sabe que solo acariciando la misericordia hallaremos la perla preciosa, el tesoro escondido, el misterio del amor.
Hizo que yo decidiera dejar todo, familia, país, amigos, decirle sí, en medio de mis debilidades, porque no dejo de tener pecados, débil como soy, con todo lo que soy, yo te digo sí, yo te quiero servir en esta iglesia, en este hoy, con todo.
La hermana Isabel abandonó una vida huérfana de sentido para dejarse cautivar por la caricia de un Dios que con una sola mirada sedujo su soledad y su fragilidad herida.
Aunque te llenas de sufrimientos, aunque te llenas de alegrías, aunque te llenas de tristezas, aunque hayan gozos, sigo diciendo sí, o sea, aquí estoy y quiero seguir dando la vida.
Hoy, Isabel, a 8.000 kilómetros de su Colombia natal, consagra su vida como carmelita en el monasterio pacense de Talavera la Real, tras las rejas de una clausura que le hacen completamente libre, apasionada y feliz.
Es que celebrar la vida consagrada es celebrar la vida. Recordar a quienes dan la vida en países lejanos, en hospitales, o sea, expuestos a un mundo de cosas, eso es lo mejor que le puede pasar a uno, o sea, es una alegría tremendísima. Es también importante para que la gente vea que hay quien sigue dando la vida igual que Cristo lo hizo.
En silencio, sin prontitudes, tras los muros de cristal que reflejan la luz de Jesús que tanto brilla en sus ojos.
Consagrar la vida detrás de unas rejas. Esto es una cuestión vocacional. Y nosotras vivimos desde una manera muy sencilla nuestra consagración, ¿no? Vivimos en oración constante por el mundo entero.
Cada vida consagrada nace con el corazón lleno de fuego.
Damos nuestra vida por el mundo entero, aquí, dentro de cuatro paredes, digámoslo así.
Y su entrega generosa nos anuncia que el buen Dios es un padre que, a pesar de las heridas de sus hijos tan abiertas por caer, ama con entrañas de ternura, de compasión, de humanidad.
Bueno, son 10 años en esta forma en la que me has llamado, en la clausura. Yo creo que si no mereciera la pena, yo no estaría aquí, oye. Y hoy estoy aquí, y hasta hoy, merece la pena.
Un solo mandamiento, el del amor, y amar, como la hermana Isabel, hasta el extremo, hasta llegar, como los apóstoles, al ocaso de la vida, con el Señor hecho pan y vino entre sus manos, y con una alegría perpetua, latiendo al compás de su tierno corazón.
Jesucristo es un hombre como ningún otro. Es el único capaz de amar como todos esperamos que nos amen. Por eso hoy me digo, merece la pena haberme entregado aquí al Señor.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, en el Ángelus de hoy, Papa Francisco nos muestra que el mundo necesita ver profetas en los discípulos de Jesús. En su intervención muestra cómo la lógica de Jesús es la lógica de Dios. Y Papa Francisco nos hacía una invitación.
Di fronte a questo invito ad aprire i loro cuori alla gratuità e alla universalità della salvezza, i cittadini di Nazareth si ribellano.
Tras el Ángelus y en los saludos, Papa Francisco tuvo palabras para la crisis humanitaria que se está viviendo en Yemen.
Con grande preocupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e moltissimi bambini soffrono la fame, ma non si riesce ad accedere ai depositi di alimenti.
Y también nos pedía oración para su próximo viaje.
Tra meno di un'ora partirò per un viaggio breve ma importante negli Emirati Arabi Uniti. Per favore accompagnatemi con la preghiera.
¿Y dónde está Eva Fernández? Se preguntará alguno. Pues ¿dónde va a estar? En el avión, con el Papa, camino de Emiratos Árabes Unidos. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Saludos desde el avión de Alitalia que lleva al Papa Francisco y a 64 periodistas hasta los Emiratos Árabes Unidos. A 30.000 pies de altura, la parte trasera del avión se ha convertido en una sala de prensa donde ya todos estamos trabajando la documentación. El Papa, que está situado en los primeros asientos, se ha acercado ya a saludar a los periodistas, que es una costumbre habitual en él. Hoy una vaticanista veterana, Valentina Ladraki, de Televisa, celebra durante este viaje una cifra histórica, nada menos que 150 vuelos acompañando a 3 papas, y Francisco se ha encargado de recordárselo y, por supuesto, le ha felicitado. En la cabeza de Francisco están los frutos de este viaje, en el que sin duda va a fortalecer el diálogo interreligioso y llenará de esperanza a los católicos, cerca de 1 millón, casi todos trabajadores inmigrantes, a los que se dan facilidades para vivir su fe siempre que sea dentro de las iglesias. Por eso es tan significativo nuevo que se haya permitido celebrar una misa en un estadio de fútbol. Esto será el martes, justo antes de regresar a Roma. Pero el lunes, Álvaro, habrá que estar muy pendientes del acto central de la agenda del Papa en Emiratos Árabes, el encuentro interreligioso en el que Francisco estará acompañado por el gran imán de la Universidad de Al-Azhar. El encuentro se ha organizado por el jeque Mohammed bin Zayed, quien ha invitado expresamente a Francisco a que realice el viaje. Y como siempre, habrá que estar muy pendientes también de las sorpresas de Francisco.
¿Cómo no?
Saludos desde las alturas y muy buen domingo a todos.
Buen domingo, muchas gracias, Eva. Estaremos pendientes.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo iba yo a imaginarte, Venezuela? Que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender.
Sufrimos por Venezuela. Son muchos años de sufrimiento, muchos años de hambre, muchos años de falta de medicamentos. En todo este tiempo hay una institución, hay personas que emergen como auténticos ángeles de la guarda. En medio del dolor hay buena, muy buena gente. De ella queremos hablar. Ramón Antonio Pérez es periodista, dirige el Guardián Católico y escribe para Letella. Desde Caracas, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Yo saludo, Álvaro, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Bueno, lo primero, la última hora. ¿Cómo es la situación? ¿Es verdad que quedan alimentos para 15 días?
Efectivamente, el almacén de los alimentos, los centros de acopio, los supermercados, han disminuido grandemente y se tiene conocimiento a través de los grupos de empresarios del ramo alimenticio que hay escasez en este sentido, pues pudiese agravarse dentro de unos 15 días cuando ya se habrá consumido todos estos alimentos.
Bueno, hoy en medio de la desesperación, de la lucha, quiero hablar de gente buena. Cuéntanos, ¿quién está dando de comer al pueblo venezolano? Cuéntanos el trabajo, por ejemplo, de Ollas Solidarias.
Sí. Fíjate tú, Álvaro, en medio cuando se percibió que esta crisis humanitaria iba a tomar formas dantescas acá en el país, la Iglesia Católica, a través de la organización Cáritas, comenzó a implementar unas ollas comunitarias. Te estoy hablando de enero de 2016, cuando ya estábamos a medio de que los vecinos, los ciudadanos, venían de diferentes poblados del interior del país hacia las capitales de estados y hacia la capital de Venezuela a comprar comida. Estábamos percibiendo que algo estaba ocurriendo dentro de esos pueblos asados, que era el sufrimiento pues de la gente más necesitada por obtener los productos alimenticios. Y la Iglesia, que está muy cerca de la gente, pues en enero de 2016 ya lanzaba una alerta a través de unas exhortaciones, y acto seguido, pues Cáritas de Venezuela, que siempre ha venido trabajando, pues que redobló el trabajo social que en ese sentido estaba trabajando, y lanzaron un operativo o una campaña de ollas solidarias que rápidamente se expandió por todo el país. Por ejemplo, en casos concretos de Caracas, había aminorado con el tiempo un poco la acción de Cáritas, de repente de las casi 120 parroquias se comenzaron a activar más de 80 Cáritas para darle de comer a mucha gente necesitada, que ya se sentía esa carencia alimenticia en Caracas.
Ramón, y para este trabajo, hay muchos religiosos, hay muchas monjas, hay muchos laicos que están detrás, que están trabajando. Pon rostro alguno, dinos algún ejemplo.
Mira, un ejemplo concreto que uno puede sacar a la luz pública es la capilla, la iglesia Santa Capilla del pleno centro de Caracas. Esta iglesia, Álvaro, se encuentra a unos 300 metros de lo que es el Palacio de Miraflores, es decir, el centro del poder político del país, donde tiene asiento el presidente de la República. Allí, las hermanitas del Santísimo Sacramento, una congregación venezolana, le dan de comer a más de 600 personas, bueno, en una acción que ellas para recogimiento lo solicitan, tienen sus colaboradores, y en alguna ocasión, pues, estas personas que están allegadas a las instancias del poder en Venezuela, en el país, les prohibieron, si eran esta gente necesitada, las colas fuera de la iglesia, para evitar que los medios de comunicación vieran la necesidad por la que estaban atravesando. Pues este es un ejemplo concreto de ese trabajo que se realiza acá en Caracas. Otra iglesia, por ejemplo, que le da de comer todos los santos días a también a más de 500 personas, es la iglesia Nuestra Señora del la Virgen de la Paz en la urbanización Montalbán de Caracas, donde pues le dan alimento a esta gente diariamente y son, ya te repito, pues más de 500 comidas que reparte el sacerdote del lugar.
Ramón, ¿y cómo están viviendo los obispos venezolanos estos últimos días?
Mira, los obispos han estado muy activos con los, vamos a decir, con los advenimientos políticos que hemos tenido en Venezuela. Ellos han asumido una actitud de, vamos a decir, de mayor compromiso con el pueblo venezolano. Ellos se han venido identificando mucho más y se han insertado. Ellos nunca han dejado de estar dentro, de moverse, de compartir con los ciudadanos, especialmente los más necesitados. Pero en los últimos, vamos a decir, meses, cuando se ha acrecentado tanto la crisis social como la crisis política, pues ellos han levantado un poco más esa voz profética y han reclamado, pues sí, que se abran las puertas de la ayuda humanitaria, que se abran las fronteras, que se permita el ingreso de comida al país, que la solidaridad pues también sea parte de los ciudadanos que estamos acá dentro del país. Y pues hay también muchos movimientos ciudadanos, como voluntariados de acá, por ejemplo, de la ciudad donde yo vivo, que es Guarena, alimentando la solidaridad, se llama uno, el otro es el voluntariado Simón Bolívar, quienes han venido prestando una colaboración a todas estas personas necesitadas, parroquias y comedores populares que se han insertado y se han creado en los barrios de las comunidades. Y pues es toda una dinámica, sin embargo, conseguir los alimentos, conseguir los insumos,
eso es lo importante, eso es lo importante ahora mismo, que llegue la ayuda humanitaria. Ramón Antonio Pérez, compañero, amigo, director de Guardián Católico, periodista de Aleteya, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, rezamos por vosotros.
Bueno, Álvaro, me despido y agradeciendo pues el interés que han tenido también en España Cáritas Española y muchas otras organizaciones de apostolado seglar para ese acercamiento con la Iglesia en Venezuela. Muchas gracias.
Unidos.
Viva Venezuela, mi patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad.
Y seguimos hablando de Venezuela, pero de los venezolanos que están por todo el continente americano. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bueno, ¿cuántos venezolanos hay por el continente?
Bueno, algunos hablan de 2 millones, pero la verdad que esa cifra la veníamos escuchando ya hace un par de años. Es muy difícil llegar a una cifra concreta, ya que algunos emigran e ingresan en otros países en condición de turista y a veces no se termina registrando. Son muchísimos los que han dejado su país, al principio quizás algunos lo hacían en avión hace 4, 5, 6 años, hoy por supuesto muchos que lo hacen a pie, que llegan a Estados Unidos, Perú, Chile, México, Colombia, por supuesto, lugar de tránsito, pero también de destino final. Hoy el éxodo más frecuente, Álvaro, es el éxodo a pie. Ahora, situemos, por ejemplo, un camino entre Caracas y el sur de Buenos Aires, ¿no? La distancia, Álvaro, es la misma en algunos casos que entre Barcelona y Beijing. Es decir, ¿se entiende? Entre Barcelona y Beijing, estamos hablando de más de 8.000 kilómetros, fronteras, días de incertidumbre y desconexión para las familias que saben que un hermano, un hijo, un padre están caminando desde Venezuela, en este caso, hasta la Argentina, pero sin saber dónde están y si lo está haciendo a pie, en algún autobús, con algún recurso que haya conseguido. Por estos días, por ejemplo, llegó a Bellavista, desde donde te hablo, Reinaldo. Fabiola, su novia, había llegado unos meses antes sin saber que estaba embarazada. Reinaldo se enteró que iba a ser papá y recorrió los 8.000 kilómetros a dedo en autobús pidiendo limosna, como sea, para llegar al nacimiento de su hijo, cosa que finalmente concretó. Otro caso muy interesante es el de Emerson, que en Carabobo, en Venezuela, era fiscal y ha tenido que dejar todo, no solo por la necesidad, por el hambre, sino también por estar presionado para poder ejercer su cargo de fiscal con libertad. Si un fiscal no tiene libertad, ¿qué libertad cabe para los demás, no? Bueno, primero Emerson con su familia emigró hacia Estados Unidos, luego tuvo que venir hacia la Argentina, hacia Mar del Plata, una ciudad que no conocía. En Mar del Plata, ¿qué hace ese fiscal? Recorre calles vendiendo cupcakes, con quesitos venezolanos que prepara con su esposa, porque cuando tuvieron que empezar de cero, claro, los títulos no se validan automáticamente. Y bueno, echaron de mano a este hobby, recorren las calles como pasteleros, vendiendo lo que hacen, sus cupcakes. Se los conoce por su empeño, por su afecto, por su cuenta, por ejemplo en Instagram, cupcake con sabor venezolano. Personas muy cariñosas, muy queridas, como se hacen quedar todos los venezolanos en el exilio, en el éxodo, perdón, que sueñan con un regreso que hoy parece lejano, pero también parecía hace unos años un escenario así angustiante en Venezuela. Las puertas, mientras tanto, están abiertas. No se pueden cerrar porque así haya cambio de gobierno en los próximos días, semanas. Para la recuperación de Venezuela hace falta mucho y los brazos tienen que seguir abiertos por mucho tiempo más, Álvaro.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
La voz,
el despertar de un futuro que pronto verá. Los fantásticos. Y el espejo acaba en la producción. José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos. Valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subí mi voluntad.